buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Estuvimos viendo el otro día el nacimiento del cine con los hermanos Lumière. Nos centramos en Georges Méliès. Hoy vamos a hablar de este otro apartado, que sería el tema 022, la era de los pioneros. Y bueno, pues nos vamos a centrar en la escuela de Brighton, la cultura Patent Fresh, la guerra de patentes, Edwin Porter, y nos vamos a quedar posiblemente en Film d'Art, y el próximo día ya hablaremos de ello. Bueno, pues para no perder tiempo, vamos a comenzar la clase de hoy. Disculpad, voy a ir poniendo aquí. Efectivamente, empezamos por esto. La Escuela de Brighton. Vamos a hablar de la Escuela de Brighton, que era un movimiento que tuvo sus orígenes, o se da en los orígenes, del cine en Inglaterra. Estuvo desarrollado en relación con las clases burguesas en el siglo XIX, que bueno, pues iban de vacaciones a la playa y concretamente a Brighton como lugar escogido y lugar de moda, pues por su buen clima, por las playas a las que hacemos comentario, y bueno, pues lo que va a favorecer también el desarrollo de la fotografía en aquella época, y fotografía en un ambiente natural, con tomas que se van a realizar en ese entorno de playa. En Inglaterra, la linterna mágica, de la cual también hemos hablado en el tema hace dos días, había gozado de gran popularidad. Junto a la fotografía, se va a constituir en esos pilares básicos en los que se van a basar los pioneros cinematográficos y tal como comentamos, como decía en la primera clase. Tenemos aquí a William Fitz Greene, uno de estos ejemplos, uno de estos personajes de la Escuela de Brighton. Lo situamos entre los precursores del cine en Gran Bretaña. Nacido en Bristol, con 14 años pasó a convertirse en aprendiz de fotógrafo, y en torno a los años 80 se adentró en el mundo de las imágenes en movimiento de la mano de un inventor de la ciudad cercana de Bath y especializado en esa época en la linterna mágica. En 1885 se va a trasladar a Londres, donde va a continuar experimentando en los campos de la fotografía, de la cinematografía. En 1891 se arruina, teniendo que vender la mayoría de las patentes, así como su equipamiento. Poquito a poco va a levantar cabeza y a partir de 1898 experimenta con la cinematografía en color en su estudio de Brighton, patentando en 1905 el proceso que denominó biocolor, pero que quedaría eclipsado por el kinemacolor que sería inventado por George Albert Smith, al que también vamos a hacer referencia. Ahí tenéis un ejemplo de ese proyector biocromo, de, en este caso de Fitz Greene. Tenemos otro personaje, Robert Williams Paul, ya tenemos. Tanto Williams Paul como Bill Ackerett fabricar un aparato a partir del kinestoscopio, que también comentamos en su momento, de Edison, aquel que había elaborado en el año 1894. Aún no patentado en las islas y rueda películas en el año 1895. Se van a separar estos dos socios y Paul diseña una máquina de tomavistas en el año 1895 para surtir a los kinestoscopios ingleses. Recordamos que el 95 es cuando aparentan los hermanos Lumière. Construye un estudio y rueda carreras de caballos, paisajes costeros, alguna comedia y piezas dramáticas. Por su parte, Bill Ackerett marcha a Inglaterra y rueda diversos actos donde está presente el Kaiser Guillermo II y en enero de 1896 presenta el Kinoticon, primer proyector de cine creado en Inglaterra. Paul, en 1897, como dice aquí la diapositiva, crea una empresa, la Animatograph, con la que nació el cine británico. Méliès es, ya como os comentamos también en la clase anterior, que compró su primer aparato en Londres a William Paul en marzo de 1896. Realizó con 10 años de antelación la conquista del Polo de Méliès. Y, bueno, pues también es un título que, The Adventure Voyage of the Arctic, también llevó a cabo una carrera loca en auto en Piccadilly Circus, un film realizado en exteriores donde empleó por primera vez el travelling dramático de manera deliberada. Da al espectador la impresión de ir en coche lanzado a toda velocidad y que por milagro evita accidentes y colisiones. Aquí tenemos una imagen pequeñita, ¿lo veis?, del estudio de Robert Williams Paul, concretamente hacia el año 1902. Albert Smith, también que ha hecho referencia antes. El astrónomo y había experimentado la reproducción de movimientos astronómicos mediante la linterna mágica. Smith, después de impresionar en la playa sus primeras escenas naturales, comenzó a aplicar el trucaje cinematográfico de la sobreimpresión, lo que le permitió desdoblar a personajes, por ejemplo, los hermanos Corsos. Además, este tema de los hermanos Corsos va a salir en varias ocasiones, ya veréis, un tema en el cual se van a inspirar de forma continuada, basado en un melodrama de Alejandro Dumas. Llevó a cabo esta técnica de forma simultánea a Méliès, sin que conociera en cambio sus trabajos. Orgulloso de su trabajo, lo hizo patentar multiplicando sus hits fantásticos, o sea, Nicolás, Cenicienta, Fausto. También experimenta con el color, con el y patenta el procedimiento de grabación directa de la biocromía con este aparato que tenéis ahí, que se llama el Kinemacolor. Otro personaje, James Williamson. Un individuo que era farmacéutico, se va a especializar en documentales al aire libre, aportó la utilización de la variedad de movimientos de cámara, agregando la alternancia dramática de escenario, lo cual va a suponer también un progreso de carácter narrativo. Formado en la Escuela de los Operadores de la Société Lumière, encuadra sus escenas no al estilo de Méliès, a modo de una escena de teatro, recordamos, un teatro, una escena determinada donde estaba el estudio de Méliès, y bueno, con una cámara prácticamente fija, sino que aquí, bueno, pues sale en tomas del aire libre, va a utilizar el travelling. En 1899 tomaba 7 u 8 vistas de las regatas, por ejemplo, de Hanley, que mostraba su deseo ante la muchedumbre que se reunía, la salida de las naves, de algunos equipos en plena carrera, los espectáculos vistos desde un barco en travelling, como os venimos diciendo, y su edición terminaba con la llegada de los vencedores. Es interesante que estas películas que os estoy comentando, fijéis un poquito, ¿verdad?, por internet, que seguro que la vais a localizar. Williamson, aquí tenemos, por ejemplo, The Five, en el año 1901, me acuerdo cómo se hace referencia. Williamson, en este estilo, reconstruyó en 1900 un episodio también de la Guerra de los Bossers, ataque a la misión de China. Duraba 5 minutos y está dividida en 4 cuadros. Los Bossers aparecían a la puerta de la misión y la forzaban. En el jardín empezaba una batalla, mataban al pastor. Desde lo alto del balcón, su mujer agitaba un pañuelo. Los marinos británicos, que habían visto la señal y bajo la dirección de su oficial a caballo, cargaban hacia la misión, que se ve un poco que está entrando, ahí estos marineros. El jinete irrumpía en el jardín y bajo la dirección de su oficial a caballo cargaban el jinete interrumpía desde en el jardín en el momento preciso en que los Bossers, después de haber incendiado la casa, se llevan a la hija del pastor. La salvaban, subiendo a la grupa y se lanzaban sobre los espectadores. Los marinos, marineros, llegaban a su vez desde el fondo del horizonte hacia el aparato, ensartaban a algunos chinos, limpiaban el campo de batalla y 3 acróbatas salvaban del incendio a la mujer del pastor. Era una alternancia dramática de escenarios, víctimas, luego salvadores. Por tanto, y fijaros que diferenciaba mucho de ese teatro más bien, o sea, filmes estáticos de Lumière. Ni siquiera Méliès lo había conseguido, decíamos, y frente a esta opción narrativa, el genio teatral de Méliès se habría limitado a coreografiar la persecución sobre el escenario, sin más, en único plano general y con la cámara inmóvil, un estilo que abre el camino, por tanto, para esto que estoy comentando por parte de James Williamson, a lo que va a ser los filmes de aventuras y, sobre todo, en lo que van a ser en su momento las películas o los filmes de western. También se debe a Williamson la persecución, otro de los elementos claves del cine de acción. La cámara no se contentaba ya con seguir al héroe, lo cazaban en la carrera y aparece por primera vez en esta peli que tenéis ahí, Stoltziev, del año 1901, donde se muestra la caza de un ratero en 3 planos gracias a los diferentes planos, a la ubicuidad de la cámara. Ahí se le ve que se ha escondido, aparece con ese perro, el personaje central de la imagen de la película, y se ve escondido el ratero en una especie de tonel. También de esta época es Alfred Collins, no se ha puesto ninguna diapositiva, contratado por la GOMO inglesa, que desarrolló también la persecución cómica. Comediante de Music Hall, prescindió de las reglas del teatro y usó a la vez todos los medios cinematográficos. Tenemos una de sus películas del año 1903, dice Matrimonio en auto, que empezaba con la fuga de una joven pareja a la que perseguía un anciano. Luego mostraba los dos autos que se perseguían alternando 2 puntos de vista mediante el plano y contraplano. En la secuencia de la boda, el director combinó el gran plano y la elipsis, sustituyendo la iglesia por la vista de una mano que pone en un dedo el anillo nupcial. Con la escuela de Brighton se pasa del teatro, del carácter teatral de la obra de Méliès, al cada vez más realismo cinematográfico que culminará con Griffith. En 1907 comienza la decadencia de esta escuela con el paso a Méliès, lo que pasaría a Méliès. Ambos se basaban en una industria de carácter artesanal que no podía competir con las nuevas productoras que iban naciendo como se llaman los Pathé, por ejemplo, los llamados Pathé Frères, de los cuales vamos a hablar a continuación. Aquí en esta diapositiva hacemos una especie de síntesis de lo que supone el aporte del lenguaje, al lenguaje cinematográfico, la Escuela de Brighton. Sus escenas serán rodadas al aire libre, ya hemos hablado de ello, en escenas naturales, el concepto de panorámica, lo que les decía antes, el matrimonio de un auto de Alfred Collins, que era el plano y el contraplano, la profundidad de campo, el montaje paralelo, el traveling, ese aspecto de realismo social y también el género de persecución también que hemos comentado. Haciendo hincapié en el traveling, diríamos que la fluidez de la cámara se aborda de distintos ángulos, aportando puntos de vista distintos sobre los que filmaban, según el ángulo que se empleaba, capaz, por tanto, de dar al cine la capacidad que no tenía hasta entonces. Actores que se mueven con gran libertad mientras la cámara los persigue y también el uso del primer plano. Vamos a hablar ahora de la productora Pathé. De origen francés, fue creada por Charles Pathé, mientras que, va a ser la primera en apoderarse a nivel mundial de ese negocio emergente que va a ser el cine. Lo va a hacer a través de la industrialización. Mientras que en Gran Bretaña la producción seguía siendo artesanal, Francia fue la primera nación que consigue pasar a un modo de producción industrial. Ahí tenemos Charles Pathé, que consigue controlar todos los niveles de la producción del cine, desde la realización de la película hasta su exhibición en la sala, tanto en su país como también a nivel internacional. Era hijo de un charcutero que, tras el servicio militar, se embarca con un grupo de armenios y sirios a América. Trabajó de empedrador, empleado y lavandero en Buenos Aires. No teniendo suerte, contrajo en Brasil la fiebre amarilla. Regresa a Francia sin dinero y con la salud un tanto deteriorada, casado y convertido, al final, en un pequeño oficinista, quiero decir. Iba a regresar a ese negocio familiar de la chachonería cuando uno de sus amigos, a fines de verano del año 1894, le enseñó un fonógrafo de Edison. Charles Pathé, por entonces, tenía 30 años, compró la máquina parlante por apenas 700 francos, que suponía 6 meses de su salario. Con su mujer, que guardaba los cilindros de cera, salió de Visance a la Feria de Montpetit y en la población de Saint-Marc, bueno, pues en ese entorno parisino, ¿verdad? Y ahí tuvo suerte, pues se convirtió en un feriante nómada y volvió con 10 luises de oro. En un día había ganado la paga de un mes de trabajo. Va a continuar recorriendo ferias, acumulando un pequeño capital, y supo que se vendían en Londres buenas imitaciones, por lo que ahí se traslada para revender posteriormente los aparatos comprados diferentes. Después comenzó a importar kinetoscopios de William Paul, el mecánico Henri Joly. No tardó en construir una cámara toma vistas, con la que inició su producción de otra de esas llegadas al tren, concretamente la llegada del tren de Vincennes en el año 1897. Sus tres hermanos se asociaron con él, aportando 20.000 francos, pero solo terminaría el pequeño Mil en la sociedad Pathé Frères, que se constituyó en el año 1896. La venta de cilindros para fonógrafos siguió prosperando, recibiendo en 1898 la aportación de 1 millón de francos del ingeniero Gribolas, inventor y fabricante de material eléctrico. Con este apoyo económico, la firma abrió en Chatou, a las afueras de París, una importante fábrica para el grabado y la impresión de rollos. Ahí tenemos el estudio de Pathé Vincennes, esas plantas, son esos estudios que tenía en la Rue de Blois. Después intensificó en Vincennes la producción de films, representado sobre todo un tablado instalado al aire libre, muchas veces incluso pues, con soportes un tanto elementales, como eran incluso con toneles. Ferdinand Zecca, hijo de, vamos a hablar también, uno hijo de una familia de artistas de café concierto, siguió la profesión de su padre y tuvo la ocasión de grabar cilindros con los textos de jefes de Estado y oradores en Chatou y ocasionalmente un film hablado para productora. Aquí tenemos entonces esa relación a la Pathé que le da la dirección de las puestas en escenas en Vincennes. Se le ha presentado con frecuencia como alguien que imita a Méliès, que le plagia. Y no cabe duda que la firma Pathé repitió los métodos del mago de Montreuil. Zecca, efectivamente, fue escenógrafo, realizador, guionista, vedette, y sí que plagió los éxitos de la productora Star Films de Méliès. En el libro veréis cómo el profesor Gobel destaca que las fantasías de Zecca introducen el valor de lo real, decía, a diferencia de las de Méliès, que son fantasías posibles. También copia las escuelas de Brighton, Smith y Apple. La primera cualidad de Zeca, tenemos que decir que fue saber adivinar el gusto popular, el de los feriantes y su clientela, esa buena sociedad que había abandonado el cine a los hijos del pueblo, y Pathé emprendió para el pueblo una producción en masa en la que intervenía Zeca. Zeca prosiguió en Visans la producción de antes de 1900, la obra de sus predecesores, muchos de ellos desconocidos. Estos habían rodado escenas de asesinatos, de ejecuciones capitales, comedias y primeras versiones de películas realistas. Una de esas características de Zeca fue ensayarlo todo, después de haberlo copiado todo. Sus films de trucos son cercanos a Méliès, pero de estilo diferente. Están tratados con mayor frecuencia en plano americano o tres cuartos. Lleva también el truco al aire libre, y su primer film de este género es este, es Ibañá d'Impossible. Lo interpreta él sobre una barcaza. En sus cintas fantásticas, como Prilouc Keller, que tenéis aquí, ¿verdad?, acentúa el realismo de la escenografía. Vemos que está volando, por ejemplo, sobre los tejados de Visans. A diferencia de Méliès, Zeca transforma el truco en técnica. El procedimiento en medio de expresión, en un idilio bajo el túnel, en el año 1901, hace el amor al actor Léger disfrazado de nodriza. Por la ventana del vagón de tercera clase, escenografía, tela pintada, aparece un paisaje tomado desde un tren en marcha y sobreimpresionado sobre una reserva negra. Tenemos que decir que esto es una técnica la cual utilizaba, era un rectángulo sin impresionar, que se corresponde a la ventanilla, que luego impresiona luego, sobre ella se impresiona un paisaje real en movimiento. Este efecto, semejante a las transparencias, Méliès habría resuelto el trucaje haciendo desfilar en ese momento el decorado. Él lo que utiliza es este sistema de reserva negra. De esta forma obtiene un efecto parecido a lo que sería el back projection. Pared projection, que sería una pantalla transparente, sobre la que se proyecta una vista animada y delante de la cual representa o aparece un actor. Procedimiento de uso corriente solo a partir del año 1962. Es una de las muchas técnicas cinematográficas de efectos en cámara en la producción de películas para combinar una parte actuación en primer plano con fondos prefilmados. Fue ampliamente utilizado este back projection durante muchos años en escenas de conducción para mostrar otras formas de movimiento de forma distante. El truco, como decimos, se convierte aquí en un elemento del lenguaje. Sus personajes no tienen la gracia del danzarín o la ligereza del baile que habíamos observado en Méliès. Su primer éxito fue Historia de un crimen, del año 1901. El asunto había sido repetido en el Museo Greven, donde el drama era narrado por figuras de cera inauguradas en 1889. Y bueno, pues aquí las pone en movimiento, ¿no? Los cuadros de fin de Pathé corresponden a los cuadros del museo, menos uno solo, el de la última noche del condenado. Con sus 110 metros y 6 cuadros, es considerado por Pathé como el primer drama de la historia del cine. Veréis que en el libro puesto del profesor Guber habla precisamente de esta historia de un crimen. El atractivo de esta película era una de aquellas ejecuciones capitales cuyo éxito fue duradero en los fines de vecinos de feria, que iban con aquellas barracas, hasta el año 1910. Luego se va a servir de otro fin, que tenemos aquí, esta diapositiva que tenemos en pantalla, Las víctimas del alcoholismo, del año 1902, donde desarrolla el drama de un obrero que termina sus días en un manicomio, tema de un film anterior de Pathé, en 1900, El sueño de Medor, ¿no? Zeca fue adaptado a unos episodios de lo que se llamaba La trampa de Zola, La Sonar de Zola, de una novela de Zola. Una familia obrera feliz, el padre se arrestó a la taberna, vemos esa guardilla donde transcurre la desgracia, el calabozo en que muere el alcohólico, en delirio, en extremes, y por lo tanto como Zeca también lo va a llevar, en este caso, a la cinematografía. Son escenas desprovistas de toda fantasía, que van a contribuir a la idea de un cierto realismo por parte de Zeca, que otra vez de nuevo se opone al mago Méliès. Pero sin embargo la poesía está implícita en la obra de Zeca, con una imaginación desbordante, muy ingeniosa, y como digo también os animo a que podáis localizarlo también por internet, que lo vais a conseguir de forma muy fácil. Su obra más ambiciosa fue Una pasión, La pasión, en el año 1902, que no quedaría terminada hasta el año 1905, y una película que también va a ser coloreada. Un programa de 40 cuadros completa el film. Aparecen PSVs en yeso, la adoración de los pastores con una estrella que tras dar una señal aparece el niño sobre la paja. La cámara utiliza la panorámica descubriendo el grupo de pastores, la Sagrada Familia. Z, por torpe que fuera la realización, no deja de utilizar la puesta en escena del movimiento del aparato, superando a Méliès, tan fiel al teatro y al tuco, como hemos dicho en otras ocasiones. En este film, Z fue ayudado por Lucien Nouvet y el operador español Segundos de Chaumont, que también hemos nombrado en otra pasión. Zeca también se convierte en, aquí tenemos la imagen de la pasión, voy pasando, ya tenéis. Zeca, decíamos, se convierte en un especialista de actualidades reconstruidas. El asesinato del presidente McKinley, muerte en Papa, catástrofe en Martinica. La escenografía muy hábil en ella resultó poco verosímil por la cara de un tramoyista, en este caso la última, esa catástrofe de Martinique, de un tramoyista que aparece detrás de la humareda del volcán. Luego se cortarían esas imágenes vendiéndose miles de copias. Tenéis también, si no sé si tenéis la biografía o acceso a la misma, es muy interesante la historia del cine de George Sadoul, publicada hace bastantes años, en siglo XXI. Tengo que deciros que, profesor, si veis este libro, la historia del cine de George Sadoul, veréis que el profesor Noriega, y sobre todo el profesor Gubert, no me salía en este momento el apellido, el profesor Gubert, pues se basa muchísimo, más que de Noriega, el profesor Gubert, se basa muchísimo en la historia del cine de George Sadoul. No digo que lo siga al pie de la letra, pero lo sigue bastante, actualizándole, ¿de acuerdo? Es esta otra historia del cine que lleva a cabo él. Digo que es muy interesante la historia del cine del profesor Sadoul, como digo, este profesor francés. En esta imagen hacemos referencia, pues decía que durante el periodo 1903-1909 fue la época en el cine de Pathé. Este transforma, en esos 5 años, el cine artesanal de Méliès en una gran industria con la capital en Messins. Si cada film se amortizaba con 20 copias, Pathé vendía centenares, a veces varios miles de ejemplares. Podéis imaginar un poco las ganancias económicas. No tardaron en venderse hasta 80 kilómetros del film al día, reportando considerables ganancias, como vengo diciendo. Pathé describió al ingeniero Dussat a su servicio que el cine es el periódico, la escuela y el teatro de mañana, decía. Palabras proféticas que sería de momento un espectáculo, en cambio de momento para los feriantes. Pathé Frères tuvo grandes beneficios, desde los 340.000 francos al 1900 a los 24 millones, fijaros, en el año 1906. Ahí tenéis el logo, ese gallo característico de los Pathé. Su agente comercial, Copert, había recorrido el mundo desde 1902 y abierto agencias en Londres, Nueva York, Berlín, Moscú, Bruselas, San Petersburgo, Ámsterdam, Barcelona, Milán, etc. Su gallo, la firma Pathé, era famoso. En 1908, el metraje de película vendía por Pathé en Estados Unidos superaba el doble de la venta total de todos los grandes productores norteamericanos juntos. A partir de 1907, además creó 5 grandes monopolios, tanto en Francia, Bélgica, Holanda y África del Norte, que controlarían las salas de exhibición. Buscaron concesionarios haciéndose distribuidores que alquilaban sus espectáculos a la hora de la representación. De esta forma, se pasó por los tres estadios de, por una parte, la producción de los films, la segunda, la distribución o alquiler, y por último, también la explotación dirigida directamente al público. En sus estudios de Visan, que venimos también comentando, lanzó las primeras estrellas con Max Linder, hablaremos también de él, y creó además el primer periódico en imágenes con el nombre de Pathé Journal, que ahí tenéis un par de esas portadas de Pathé Journal, que se publicaría de forma periódica desde el año 1908. Charles Pathé sumaba a su industria la fabricación de los aparatos y materias primas. Antes de 1914, en numerosos países, el 80% de las salas estaban equipadas con proyectores Pathé. Sobre la producción de películas vírgenes, monopolio de Eastman, Kodak, logró con el tiempo fabricar su propio celuloide en una fábrica que al efecto también crearía Messins. Bueno, ahí tenemos, como digo, estas imágenes de ese periódico, y con esos proyectores, esos tomovistas que podéis también presenciar en esas imágenes. A partir de 1906, los films solían pasar de los 300 metros. Los relatos se complicaron y el guión adquirió también una importancia mayor que en otro tiempo. Pathé consideró que filmar el repertorio clásico del teatro y de la literatura iba a ser una operación provechosa y así va a crear la Sociedad Cinematográfica de Autores de Jean de Lettres, gente de letras, la SCAGL, y con este fin su intención era reunir a un conjunto de artistas que produjeran películas con intención cultural y artística o estética. De paso, nacía el Film d'Art. Para alimentar esa gigantesca empresa CECA se convierte en director de producción e inspeccionaba los numerosos directores de escena que él mismo había formado. Lucien Nogain, en Le Chapoté, por ejemplo, en el año 1903, Gaston Bell, el amante de la Lynn, interpretado por el propio CECA. Dramas, por cierto, ahí tenéis estas instalaciones de Bissan, de Arsenal Paté, bueno, pues una de las salas que están ahí con un montón de celuloides, ¿verdad?, que están como secándose, pero veis, ¿verdad? Dramas realistas que se desarrollan en un sentido social, como la huelga, es esa imagen, supervisada por CECA, en donde se terminó con la reconciliación entre capital y trabajo. También lo hizo en Un País Noir, sobre una explosión de Grisú. Bueno, ahí veis, en este caso la huelga, la que mueren diferentes trabajadores, una esposa que mata al dueño de la fábrica. En su juicio, el hijo del dueño podrá pedir misericordia. Bueno, ahí tenéis también el cartel de la película La Huelga. El comercio internacional del film está dominado por los Pathé, como vemos diciendo. Sus sucursales y filiales amenazaban con aplastar a sus rivales en todos los países. Entre 1902 y 1908, la cantidad de films aumentó considerablemente. En 1909, funcionaron en Bissans permanentemente 5 estudios. Se fueron diferenciando los géneros, lo fantástico decayó, lo cómico evolucionó hacia el gran arte, el drama sentimental va a ir calando entre los espectadores. El éxito de La Pasión, ya hemos nombrado antes, de estas versiones, fue constante con miles de copias vendidas y de la que se emprendería una nueva versión en 1907. Y también había competidores que se encaminaban hacia una nueva fórmula, la del film de arte. Bueno, pues esto va variando, va progresando. Los cines hasta entonces habían sido barracas de tela y se van a convertir en teatros. Nacía, por tanto, lo que vamos a denominar el cine-teatro. Léon Gaumont sería para Pathé un rival muy distinto a Georges Méliès. Era director, ahí lo tenemos en esta imagen, del Comptoir General de Fotografía. Durante mucho tiempo había considerado la venta de aparatos su principal industria y el comercio de films también una especie de actividad secundaria. Fue su secretaria, y la tenéis, a Lewin, no sé si decir algo, se pronunciaría Guy Plasien, la primera directora de cine, por otra parte, la que inició la puesta en escena en 1928 con Le Misaventier d'un Tête de Bois, ensayando posteriormente otros géneros, pequeños films fantásticos, ballets, films cómicos, la Premier Cigarette, o dramas inspirados en sucesos de actualidad, como el asesinato del asesinato de Guy de Tarn, el asesinato de la calle del Tiempo. Deciros que Alice Guy fue la en 1896 la primera que realizadora de cine, dentro de la historia del cine. En 1905, tras los éxitos que observaba en Pathé, emprendió la Société Gaumont la producción cinematográfica a gran escala. Se hizo construir el mayor teatro de exposiciones del mundo, una sala de vídeo donde hubieran cabido 20 estudios como el de Méliès, fijaros. Tenemos también a Victorin Jasset, un antiguo organizador de pantomimas gigantescas en el hipódromo, que va a colaborar con esa Louis Guay de La vida de nuestro Señor Jesucristo, La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, película destinada a competir con La Pasión de Pathé. En desacuerdo con Léon Gaumont, se marchó de la compañía, siendo sustituido a la dirección de los estudios por Louis Fillat en el año 1906. Bueno, pues continuamos con estas aventuras del cine, esa aparición de los primeros años del cine en Francia, y terminamos este apartado haciendo referencia al invento del cineorama por parte de Raoul Grimaud-Sanson, un técnico de fotografía que inventó la proyección circular en una pantalla que rodeaba a los espectadores, utilizaba 10 cámaras tomavistas y fue presentado en la Exposición Universal de París del año 1900. Bueno, pues ahí tenemos esta imagen que tenéis, una nueva atracción cerca de la Torre Eiffel, porque va a coincidir con esa presentación, como digo, en la Expo Universal de París. Bueno, pues se realizaba esa se realizaba, en un globo aerostático, la vez de esa presentación, en el interior del mismo, se reconstruía la escena de filmación simulando ese descenso en globo, y como os decía, pues han tomado por 10 cámaras, sobre 10 pantallas de 9 por metro, ubicadas alrededor del globo. El truco para generar la experiencia de simulación se basaba en situar a los espectadores dentro de la canasta de globo, al cual se encontraba a poca distancia del piso, y proyectar del suelo y proyectar el ascenso. Bueno, pues hubo un problema, ¿no? Porque empezaron a realizar estas presentaciones, pero como tenéis esta diapositiva, hubo problemas, peligraba ese ascenso, ese mínimo ascenso de aquellos personajes y podía incendiarse, y bueno, pues, pero tenéis, duró tan solo 3 días, sería deshabilitada por razones de seguridad, pues lo que esos proyectores llevan a cabo a altas temperaturas dentro del globo y podría incendiarse, ¿no? Ahí tenéis esos 10 proyectores, cómo filmaban hacia el exterior, pero cómo proyectaban hacia el exterior, y aquellos personajes, por lo que podían ir observando, podrían ir viendo. Vamos a entrar en los apartados que tenéis también dentro del temario, es la guerra de las patentes. Voy a hablar un poquito de esto. En 1896, y aquí tenemos a nuestro amigo Edison, del cual hemos hablado en otra ocasión, continuó obteniendo muy buenos beneficios de la explotación de su kinetoscopio, pero ante los logros de los competidores, decidió lanzar un aparato de proyección desarrollado por un inventor llamado Thomas Armat y le dará el nombre de vitascopio. En ese mismo año se presenta en Nueva York el cinematógrafo de Lumière. A partir de ese momento, digo, ese año, el año 96, recordamos que fue el año 20, diciembre del 95, cuando los señores Lumière presentaron en París su cinematógrafo. A partir de ese momento, el kinetoscopio muy extendido y el recién vitascopio tendrán que competir con el invento francés. La película de Edison también, por tanto, compite con los Lumière. Sin embargo, la ventaja adquirida por la empresa francesa es importante y la Edison Company tendrá grandes dificultades para competir en el catálogo, y la versatilidad de los Lumière. Pero será por poco tiempo, ya que en 1897 se van a aprobar, a conseguir que se aprueben importantes leyes proteccionistas que acabarán por expulsar del mercado norteamericano a los representantes de Lumière. Por aquí tenéis algunas de esas imágenes, esta imagen de vitascopio, y como las primeras exhibiciones fueron en 1895, y lo tenéis en la exposición de los Estados del Algodón, en Atlanta, en Georgia, y bueno, pues ya os he comentado, ¿no?, que fue inventado por Charles Jenkins y Thomas Armat. Vamos a continuar a ver qué pasa con esa guerra de los patentes. Desde entonces tendrá lugar una serie, bueno, pues aquí tenéis esta imagen, de vitascopio, un anuncio, de esas proyecciones, del telescopio de Edison. Como decía, tendrá lugar una serie de episodios que serán bautizados así, la guerra de las patentes. Por ser una especie de lucha entre varias grandes compañías y algunos pequeños empresarios, puede hacerse por el control y explotación del monopolio del cine a nivel internacional, puesto que estaban viendo que no podía considerar un negocio. La Edison Company y otras nuevas productoras, también tenemos señalada, como la Vivid Company, dirigida, entre otros, por el antiguo colaborador de Edison, ese Lowry Dixon, y la Vitagraph, aprovecharán las imprecisiones legales para vender como propias las películas de la competencia. Es va a ser una de las causas también con el tiempo va a arruinar a los Lumière, perdón, a Méliès. En particular las europeas, de las que sacarán duplicados hasta que la vigilancia legal termine haciéndose más rigurosa y decidan volver a rodar las películas copiándolas sin muchas modificaciones hasta entonces. En 1908 se pondrá punto y final a esta situación y bueno, pues la Edison Company conseguirá, después de 502 procesos judiciales entre los años 1897 y 1906, hacerse con el control de toda la industria valiéndose de los derechos adquiridos por su patente, el kinetoscopio, y firmando un pacto con grandes empresas por el que se creará una especie de trust internacional, la Motion Picture Patents Company, que estará encabezada por Edison. Este tema lo tenéis, creo, en la página 51, 53 aproximadamente, en el libro de texto del profesor Román Lumière. Vamos a hablar ahora a continuación de Edwin Porter. Porter, otro de estos individuos, también trabaja con Edison, dejó pronto la escuela, vamos a ver algunos aspectos biográficos, para trabajar en varias ocupaciones, entre ellas la de operador de telégrafos, también el campo de la electricidad, lo que supondría una base para su futuro oficio. A partir de 1901 comienza su carrera como realizador con documentales dramáticos, donde va a plasmar sucesos periodísticos de carácter sensacionalista. Sería contratado por Edison como técnico, llegando a convertirse en operador y jefe de su estudio. Con él estuvo desde 1902 a 1910, como señalamos en la diapositiva, y en Porter se va a consolidar la técnica narrativa del nuevo invento, ese cine de principios del siglo XX. Se va a inspirar también en Méliès, de quien conocía sus películas, la supuesta escena, el ámbito teatral que impregnaba algunos de sus films, y la escuela de inglesa del montaje como elemento narrativo, como he dicho, y también la estructura del relato que marcaría Zecca. Porter fue el vehículo que encontró Edison para sortear la prohibición de copias ilegales, especialmente a partir del establecimiento de la sucursal de Méliès en Estados Unidos, utilizando, lógicamente, esa imitación de esas obras teatralizadas prácticamente de Méliès, ¿verdad?, plagiándolas directamente. Aquí tenemos una de esos primeros films, Life of an American Fireman, de la vida de un bombero americano, del año 1930. También ya hemos visto anteriormente otra de esta película, pero me parece con Paul Wilkinson, parece que hablamos también de una de esas, de Fire. En 1903 rodó, por tanto, esta película, copiando, como decía Williamson, un tema similar. Supone una eficaz y sencilla narrativa de múltiples escenas documentales auténticas en la que va a intercalar la realidad con la ficción. En este film se va a considerar ese montaje paralelo que va a surgir, una especie de película pionera al respecto, ¿no? Dos acciones paralelas que se van desarrollando y dentro del montaje pues va dando viveza al mismo. Víctimas con llamas, una mujer y su hijo, y paralelamente ahí tenemos a los bomberos que van actuando. Hoy sabemos que fue obra de un montaje posterior influenciado por la escuela de Brighton. Su obra más significativa va a ser este asalto y robo de un tren, The Great Train Robbery, del año 1903. Considerada por muchos como el primer título de cine narrativo, en el que se va a introducir ese género que va a ser el western. La película emplea de forma algo rudimentaria el montaje paralelo y la acción suele transcurrir de cara al espectador, de la forma teatralizada propia de Méliès, pero comunica emoción, suspense en esas escenas que van enlazando. Hay una escena también en la última, en la que hay un primer plano, un pistolero disparando sus armas al espectador, que causaría gran impresión y que nos va a recordar también aquella escena de la entrada del tren rodada por los hermanos Lumière en sus primeras películas proyectadas en el Boulevard de Capucine. Comunica una nueva perspectiva en cuanto a relaciones físicas y psicológicas. Las escenas están interpretadas todavía de frente, como decimos, el estilo de Méliès, pero también otras que se desarrollan con técnica narrativa en profundidad. Alejamiento, acercamiento de personajes, de la cámara, persecuciones, lo de viajeros, es decir, digamos que empieza a ser un poquito más complejo, alejándose de esas escenas más bien teatralizadas, pero no tan dinámicas que nos presentaría Méliès en su momento. La película fue un gran éxito en todos los sentidos, siendo imitada por otros espectadores. Además de documentales y películas de actualidades, Porter también va a realizar series y películas con trucos visuales. Si pudiéramos ver esto, veíamos esa cámara, ¿verdad? Esa cámara que está flotando, ese demonio, es un sueño, ¿verdad? Entonces nos observa la servidumbre teatral, La noche de Navidad, La comedia de Teotón, ambas del año 1903, luego este sueño, de ese Robert Beatrice de Frank. Porter se inclinó también a la temática de dramas sociales, recordando en este caso a Zecca. Es el caso de El exconvicto del año 1906, donde tiene la oportunidad de contrarrestar la forma de vida de un rico industrial con la vida mísera de un expresidiario. También estamos en el año 1909, en el que abandona los estudios de Edison para fundar una compañía propia, que solamente va a subsistir apenas 3 años. Porter fue más un técnico que artista. Disfrutó de sus películas con los trucos en la cámara, como esta que tenéis aquí, The Dream of Rarick Frank, del año 1906. Perdió su fortuna en el Club Usat del año 1929. Hubo de emplearse en una oficina de instrumentos mecánicos, pasando el resto de su vida sin cobrar relevancia experimentando con los dispositivos de película que, sin embargo, nadie va a utilizar. Pues luego nos vamos a quedar aquí porque la clase va a días en el medio. Empezaríamos uno de esos apartados, nuestros epígrafes de este tema, que sería el fintar, pero como os digo, bueno, me va a pillar en medio la finalización de la clase y por lo tanto prefiero ya comenzar el próximo día. Veríamos, para terminar el apartado o el tema 022, esto, el fintar, como os comento, y también haciendo un gesto, aunque no viene en nuestro programa, pero me parece interesante a este intelectual también del cine, que expresa en su manifiesto Siete Artes, que es Otto Canudo, ¿verdad? Y ese manifiesto en el que reivindica el cine como ese séptimo arte, y hablaremos de, por tanto, el próximo día de ambos apartados, del film d'art y también de Risotto Canudo. Bueno, pues me voy a quedar aquí, ¿eh? No me ha dado tiempo a terminar, por tanto, como os digo, el apartado, el tema 022, nos quedamos con esta de los pioneros para terminar, y el próximo día también avanzaremos, tendríamos este tema y avanzaremos en uno nuevo. Bueno, pues con eso, como digo, terminamos la grabación. Para un saludo para todos los que veáis esta grabación en diferido. Y nada, pues nada, animaros a que os vayáis adentrando dentro de la asignatura. Y si podéis también que vayáis viendo, percibiendo, a ver qué pasa con ese cuadernillo. A ver si podemos también irlo labrando de forma progresiva. Venga, por lo dicho, un saludo y hasta la próxima semana. Nos vemos.